Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Les saluda el doctor Eduardo Palacios para invitarle a que este jueves 20 de mayo a las 7 de la noche nos sintonice en el conversatorio que tendremos con los Liber Héroes acerca de la economía en tiempo de crisis, tanto para los Liber Héroes Plus como para los Liber Héroes VIP de la Liga de los Liber Héroes. Los esperamos. Todavía es tiempo para unirte a la Liga. Si no lo has hecho, puedes ingresar a libertopolis.com, pulsar el banner y unirte a la Liga de los Liber Héroes. Te esperamos.
Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad.
Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del Mediodía Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y en este preciso instante hace su entrada triunfal a la cabina de los estudios de Libertópolis, Jorge Jacobs, a tiempo de decirles a ustedes, amigos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, George, ¿qué tal?
Yolanda, ¿qué tal a todos?
¿Escuchas? Ese era parte del suspenso que teníamos fue planificado, ¿verdad, George? Para que acabara ahí, sentándote. Buenas tardes. Pero bueno, amigos, efectivamente, buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan en este camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas. Y hoy quiero comenzar, para que no se me pase el tiempo, agradeciendo a los oyentes que ya han compartido nuestro programa. Agradecerle a José Luis Esteves, a Marco Cruz, Estuardo Hernández, Michelle Fernández y José Calderón, que se lleva hoy la medalla de oro, la del primer lugar, el primero en compartir nuestro programa, o que por lo menos es el primero que nosotros podemos ver que ya lo compartió. Y voy a aprovechar también a saludar y agradecer a todos aquellos que se están comunicando con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Y bueno, amigos, ¿qué tenemos para ustedes hoy? A ver, en lo que respecta a uno de los temas internacionales más importantes, que es esta situación crítica, lamentable, que se está dando en Israel. Yo lo único que quiero comentarles es que espero que me acompañen a las 5 de la tarde. Tomen nota, apúntenlo, no se lo vayan a perder. A las 5 de la tarde, que voy a compartir micrófonos con mi querido amigo Luis Figueroa, donde vamos a analizar de una forma políticamente correcta, pero correcta, en búsqueda de la verdad, esta situación que nuevamente ha llevado a una situación tensa en el cercano Oriente, a la muerte de tanto palestinos como judíos, y al temor de que se genere un conflicto aún mayor del que ya hay. Pero con detalle, amigos, acerca de lo que está sucediendo en Israel, al menos yo lo voy a comentar de 5 a 6 de la tarde con nuestro amigo Luis Figueroa. También tenemos preparado para ustedes hoy, como suele ser los días lunes, nuestro reporte del COVID semanal, que saben les va a presentar Jorge en el siguiente segmento. Y por supuesto tenemos otras notas previo que vamos a compartir con ustedes de actualidad, notas de actualidad, previo a que le demos la bienvenida a María Martí, como pues ahora se atrasó esta conversación que sostenemos con María una vez al mes, amigos, debido a la actividad que llevó a cabo, entre otras cosas, amigos, la actividad que llevó a cabo, recordarán que nos invitó, acerca del manantial. Y precisamente de el manantial vamos a conversar con la presidente del Enran Center de Latinoamérica, Enran Center Latinoamérica, y nos vamos a enfocar en una parte en particular que tiene que ver con un juicio que se lleva a cabo en contra del protagonista Howard Roark. Atención, por favor, a aquellos que quieren leer la novela, van inevitablemente, vamos a tratar de reducirlos al mínimo, pero inevitablemente vamos a caer en algunos spoilers para ponerlos en contexto. Vamos a tratar que sean los menos posibles y enfocarnos en el tema de la justicia y si la decisión que toman en este segundo juicio, porque hay dos juicios a Howard Roark en la obra, si la decisión que toma el jurado en este segundo juicio es o no justa. Entonces, de eso, apreciables amigos, vamos a conversar hoy con María Martí. Pero bueno, antes de que pase a recordarles a los oyentes a dónde pedir su gelato de Primo de Roma, Jorge busca el de él, tranquilo George, todavía no lo han traído, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya va a venir tu gelato de Primo de Roma, que hoy va a ser de sorpresa. Y va a ser para que ambos lo disfrutemos durante la pausa, para que no solo tú estés comiendo mientras yo estoy aquí comentándole a los oyentes qué está pasando.
Me voy a poner así como así el que, monstruo come galletas.
Así que adelante, George. Pero bueno, antes de que le pase la palabra a Jorge, porque me imagino que algo quiere él comentar también acerca de esta situación que se está viviendo en el cercano Oriente entre el grupo terrorista de Hamas, el grupo palestino terrorista de Hamas e Israel, que antes de que pasemos a eso, amigos, quiero avisar, informarles, recordarles a los apreciables amigos que Primo de Roma nos deleita desde el año 2007. Ha ganado premios internacionales por la calidad de su producto, que se elabora según las reglas del helado artesanal italiano. Los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos, y los exquisitos sabores cremosos son bajos en caloría en comparación con helados no artesanales. Ya saben que nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala, y lo único que tienen que hacer, ve, Marito hasta casi se cae, ya le trajeron su gelato a
antes
George.
Antes de que me transformara.
Vaya pues, ya le trajeron su gelato a George. ¿De qué es tu gelato, George?
De dulce de leche.
De dulce de leche, consentido, George. Yo me voy a aguantar a la pausa, amigos, ya saben. Pero bueno, aquellos que se les antoje como a nosotros un gelato de Primo de Roma, recuerden que lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Encuentran a nuestros amigos en Facebook y en Instagram como Primo de Roma, al igual que los pueden visitar en el tercer piso de Oakland Mall, en Pradera Concepción y en Fontavela. Bueno, George, ¿hay algo que querés tú comentar acerca, antes de que vayamos a la pausa y nos vayamos al tema del COVID, acerca de la situación que se vivía en Israel? Este lamentable conflicto entre el grupo terrorista palestino de Hamas y los israelíes.
Sí, pues la verdad que es complicado y se ha continuado complicando durante toda la semana pasada y durante el fin de semana. El sábado en la mañana el ejército de Israel derribó un edificio.
¿Sí? De medios de comunicación. ¿Por qué, George?
El argumento, en ese edificio estaba la agencia de las oficinas de la agencia AP y estaban las oficinas de Al Jazeera, así como de algunas otras agencias agencias noticiosas, según entiendo. Pero el argumento del ejército de Israel es de que en ese edificio también estaba la oficina de inteligencia de Hamas, y que era desde donde coordinan o desde donde coordinaban los ataques con cohetes. Ese es el argumento que ellos plantean. En todo lo que publicaron el sábado, incluso dijeron, bueno, y ya les hemos pasado toda la información de inteligencia que teníamos al gobierno de Estados Unidos para que miren que si no era cuento. Y lo que hicieron fue que literalmente porque yo leí algunas de las crónicas al respecto, y literalmente llamaron a todas las oficinas una hora antes y les dijeron, miren, vamos a bombardear el edificio, tienen una hora para salir, ¿no?
Y en por eso no hubo muertos.
Sí, entonces, y llamaron así a todas las oficinas y a todos los apartamentos, porque también había apartamentos. Y la gente se salió, ¿verdad? Y obviamente, como ya sabían que iban a bombardear el edificio, pues desde varios edificios alrededor tenían cámaras así apuntando hacia el edificio donde se ve cabal cuando caen. Yo logré ver 4 cohetes, aunque en las noticias decían que eran 5, al quinto realmente no lo logré ver, pero sí, primero tiraron 2 misiles y como no se cayó, como al medio minuto, otros 2 misiles así fueron los que yo vi, pero ellos dicen que eran 5. Y es increíble cómo se cae el edificio. Tenía un edificio a la par y ese que así no le pasó nada. O sea, literalmente hasta tenía una torre de esas, así como las que tienen en los cuando están construyendo los edificios, que tienen una su torrecita así por donde sube la gente, a la par, y tampoco le pasó nada a eso. Y del otro lado pues había un terreno baldío y luego otros edificios, pero solo el literalmente eso así se como que lo hubieran demolido, así como se ve cuando los demolen, que se van así en el mismo lugar. Así cabal pasó con el edificio, no le pegó a ninguno de los edificios de alrededor, por así decirlo. Y pues obviamente pues sí, hay varias quejas, especialmente de las agencias estas noticiosas, que en última instancia pues tampoco tenían nada que ver, o sea, tampoco ellos tenían la culpa de que hubiera una agencia, ahí estuvieron en las oficinas de seguridad, de inteligencia de Hamas, ¿no? Entonces eso es lo que todavía ha arreciado más los dimes y diretes a lo largo del fin de semana. Y realmente es complicado por todas las situaciones políticas que se dan alrededor. En el caso de Palestina, habían convocado a unas elecciones que ya iban a ser en estos días, pero que ahora las cancelaron por todo esto. Pero la Autoridad Nacional Palestina pues iba muy bajo en las encuestas, entonces hay quienes argumentan que incluso hasta lo hicieron a propósito para cancelar las encuestas y no quedarse fuera del poder, ¿no? Y del otro lado en Israel pues también están con los problemas de que no hay modo que logren armar un gobierno, y que lo más probable es de que en estos días pues vayan a tener que hacer una nueva convocatoria de elecciones, que sería la quinta en 2 años, ¿no?
Pero bueno, hablando de votaciones, gracias a Miguel Balcés, que nos recuerda otro tema que también vamos a abordar hoy, que son los resultados de las votaciones que se llevaron a cabo ayer en Chile para elegir a los constituyentes que van a reformar la actual constitución chilena. Y por supuesto que lo vamos a conversar. Miguel, gracias por recordárnoslo. Pero antes de irnos a la pausa, quiero primero disculparme con Michelle, que no pude suscribirme, tuve un fin de semana muy complicado y no pude entrar a ver la presentación de Un Dios Salvaje. George, ¿tú sí pudiste?
Yo sí la vi el jueves.
¿Tú la viste el jueves?
Sí, la vi.
Ah, qué bien.
Y estuvo muy buena.
Mi pregunta es si va a quedar así abierta para cuando uno lo pueda ver independientemente, porque sí me gustaría hacerlo, pero primero quería disculparme con Michelle, pero me fue imposible hacerlo, pero estoy segura, como bien dice Jorge y José Calderón, y estoy segura que muchos de los, por lo menos los miembros del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes van a compartir su opinión, así que me alegro que haya sido un gran éxito. Judith Rodríguez, compartido también ya, bienvenida Judith, bienvenido José Calderón, Estuardo Hernández, Leslie Quiñones, que dice hola, hola. Le saluda y comparte una alumna de Escuintla. Y digo alumna porque sus programas son cátedras para mí. Leslie, muchísimas gracias por ese aprecio que nos motiva a seguir haciéndolo sin duda mejor y con más detalle, cuidado y manteniendo siempre, siempre la objetividad o buscando mantenerla, espero yo, la mayoría de las veces y con el objetivo de que sea siempre. Shatsi Gutiérrez, presente y compartido. Archie Hernández, buenas tardes, Liber Amigos, sintonizando y compartido. Feliz inicio de semana, saludos y bendiciones a todos. Lo mismo, Jane Rey, que nos desea una exitosa semana y que ya como Liber Amiga que es, compartió nuestro programa. Lo mismo que Meme Capilla, que nos envía saludos desde Coatepeque, que ya compartió con nuestro programa, como ya lo hicieron Juan Godínez y Lucrecia de Sáenz. Ana Jimena Aguilar, saludos, gracias a Felipe Marroquín de López por compartir nuestro programa y como les mencionaba, gracias a Miguel Balcells por recordarnos que sí lo teníamos definitivamente entre nuestra escaleta o los temas que íbamos a tocar hoy, el tema de las elecciones en Chile. Bienvenidos Salvador Orellana Pontaza, Germán Vinicio Gómez Barrera también ya compartió nuestro programa. Lucrecia Sáenz dice, se vio como una implosión el derribo del edificio. Ronnie Martínez, buen programa. Y vi que por acá también Ingrid Janet Alfaro nos saluda desde YouTube. Feliz y lindo inicio de semana, Marta Yolanda y Jorge. Excelente programa. Dios bendiga sus vidas y deseándoles éxitos y triunfos en todos sus proyectos. Se les quiere mucho. Gracias, Ingrid Janet. Y Gustavo Osorio Martínez, que también nos saluda desde YouTube. Y bueno, amigos, después de estos comentarios en el primer segmento de la emisión del Mediodía de Libertópolis, nos vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les había anunciado en el segmento anterior, vamos ahora a presentarles e invito a los que se puedan conectar que lo hagan porque recuerden que en este, sobre todo en este informe es importantísimo para que no lo engañen, lo podría haber dicho en buen chapín que es no lo baboseen, para que no lo engañen, que mire usted las imágenes que Jorge va a explicar acerca de cuál es la situación del COVID-19 en nuestro país y, por supuesto, los cambios que hubo al semáforo. Adelante, George.
Sí, pues pienso que tenemos que arrancar con la presentación que hizo la ministra de Salud el viernes pasado, porque fue justo el viernes a la hora de Libertópolis al mediodía, como a la 1:00 de la tarde, que hizo la conferencia. Entonces le voy a pedir a Marito que empecemos con la presentación y que como pueden ver en la portada le pusieron alerta epidemiológica y lo primero que hacen es hablar precisamente sobre, en las primeras 12 slides hablan sobre la variante de Inglaterra, como se le llama, y que fue detectada aquí en Guatemala, y las repercusiones que ello tiene. Al final, realmente, si bien es cierto, pues es un dato importante y que puede tener alguna repercusión en el sentido de que pueda tener, ¿qué? Pueda contagiarse un poco más rápido. Al final pienso que el enfoque debe ser siempre y debe seguir siendo, el enfoque debe seguir siendo el de la apresurar el tema de la vacunación. Precisamente para que noticias como estas pues no sean así tan relevantes, en el sentido de que también, por ejemplo, salió un estudio el viernes salió también un estudio sobre la efectividad de la vacuna de Pfizer y de Moderna en Estados Unidos, y Lo que encontró el estudio es que es efectivo aún contra todas las variantes conocidas actualmente en Estados Unidos del SARS-CoV-2. Y de hecho, la misma semana pasada también los de BioNTech habían dado declaraciones al respecto de que no han encontrado ninguna evidencia de que la vacuna que ellos desarrollaron no sea efectiva en contra de las distintas variantes del SARS-CoV-2 que se han conocido hasta la fecha. Entonces, al final, el problema aquí en Guatemala realmente no es de que salgan nuevas variantes y descubran nuevas variantes, sino el problema es que no hay vacunas, ¿no? Y que mientras no se avance en el proceso de vacunación, cualquier cepa, indistintamente de que sea la primera que vino o la más reciente, igual pueden ocasionar problemas y pueden ocasionar enfermedades y pueden ocasionar enfermedades severas y pueden ocasionar la muerte, ¿verdad? Entonces, al final, realmente, el enfoque, si bien es cierto, debe de ser estar preparados para atender los casos que hay hoy en día. Lo más importante del enfoque debe ser sobre la vacunación. Y luego de eso, pues, luego de eso, pues ya pusieron los datos con relación a las demás variantes, y ya luego ya entraron a los datos generales del COVID-19, que los vamos a pasar un poco rápidos. Ahí están los casos confirmados, que ahí más adelante vamos a poner la gráfica que ponemos nosotros ya con los datos actualizados hasta ayer y con los promedios móviles, pero aún ahí, aún en esta, sin nada de los promedios móviles, se ve que ya en efecto va en picada literalmente los casos. Luego en la siguiente gráfica, pues, están los tamizajes, y también se da ese efecto donde hubo un pico ahí en a los 10 días más o menos de la Semana Santa, y a partir de ahí, pues, ha ido bajando no solo los casos sino también los tamizajes. Luego, después dieron la noticia, que fue la que dieron el viernes en la mañana, incluso lo comentamos en el enlace que hice desde la zona 8 del colegio, del centro de vacunación en el colegio de ingenieros, que ya a partir del viernes bajaron la fecha a 65 años. Y al final, pues, no dieron tantas explicaciones, pero mi percepción, especialmente con base en lo que ese enlace que hicimos desde allá desde el centro de vacunación en el colegio de ingenieros y la información que nos dieron ahí, mi percepción es de que realmente no está llegando suficiente gente a vacunarse, y entonces dijeron, bueno, pues ampliémoslo para ver si así llega más gente. Creería yo que esa es la razón de por qué bajar la edad a 65 años ahorita. Se recordarán que la ministra ha dicho que de 70 años para arriba hay que como 600,000 personas, pero solo se habían registrado menos de 200,000, o sea, que menos de la tercera parte. Y no estaban llegando. Para su referencia, y solo haciendo una recapitulación de lo que nos dijeron ahí en el centro del Colegio de Ingenieros, ellos tienen capacidad para vacunar a más o menos 750 personas diarias, pero no ha llegado esa cantidad de gente. O sea, en los días que más ha llegado, se me dijeron que habían llegado arriba de 500, entre 500 y 600 personas, y en los días que menos habían llegado como 250 personas. Entonces, sí hay mucha capacidad disponible de vacunación que no se está siendo utilizada, básicamente porque no está llegando, o sea, es simplemente porque no hay a quien vacunar ahí, ¿verdad? En el momento que yo estuve ahí el viernes, realmente había muy pocas personas. No sé si ustedes vieron el video que pasé, había muy pocas personas en el así que se estuvieran vacunando en ese momento. De hecho, de las 10 mesas que estaban ahí, 10 mesas así de 10 puestos de vacunación, por así decirlo, solo se estaba vacunando una persona cuando yo pasé. O sea, los otros 9 estaban ahí esperando que llegara gente, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay muchos argumentos. Por ejemplo, me decía la encargada del centro, bueno, probablemente hoy tiene que ver con que fue un día así frío y nublado, y entonces que a los adultos mayores pues les es más problemático salir en esas condiciones. Puede ser que esa haya sido una de las razones, pero el hecho es de que no se está utilizando todo el toda la capacidad disponible que tienen actualmente, que no es toda la que se quisiera, pero aún así ni siquiera esa se está utilizando. Así que yo considero de que esa es la verdadera razón de por qué ampliarlo a 65 años, básicamente para que llegue más gente a
antes de que se venzan las vacunas.
Sí.
Por cierto, George, ¿le dieron algunas instrucciones especiales a la persona que acompañaste a que se vacunara? ¿Le dieron algunas instrucciones previas a llegar y qué hacer después de la vacuna? Porque algo nos comentó que la sentaron ahí, si en media hora no te ha pasado nada, pues, si en media hora no, bueno, ya iba a ser una broma, mejor no voy a hacer una broma. ¿Les dieron algunas instrucciones particulares previo y post vacunación?
Pues principalmente post, en el sentido de que, como expliqué yo el viernes, puede darse una reacción muy fuerte cuando a la hora de que le ponen a uno una vacuna, y que para eso es que es el tiempo ese de espera ahí después de que le ponen la vacuna, para que si a uno le da esa reacción, que es muy raro, pero que sí se da, entonces que haya un doctor disponible que pueda atenderlo, y que hay protocolos ya con medicinas ya específicas para evitar, controlar esas reacciones. Pero luego de eso, pues sí pueden haber otras reacciones, no tan severas, pero las reacciones generalmente son dolor de cuerpo, dolor muscular, un poco de fiebre, ese tipo de cosas. Y para eso, básicamente, lo que recomendaban, ahorita no me recuerdo, porque creo que era que uno tomara acetaminofén, básicamente para calmar los dolores y que se pudieran dar. Entiendo que a algunas personas les ha dado también mareos o ese tipo de cosas. En el caso de la persona que yo acompañé, pues ella no tuvo mayores reacciones. Entonces, no, hasta la fecha, pues no ha tenido mayores reacciones. Ese tipo de reacciones tampoco es en todos los casos, es en algunos casos. No sé qué porcentaje, pero no es en todos los casos. En el caso de la persona que yo acompañé, que era un adulto mayor, sí no tuvo ninguna reacción de ese tipo, no, bueno, ninguna reacción realmente con relación a la vacuna. Y hoy van a vacunar a mi mamá, así que veremos cómo le vaya.
Esperemos que le va a ir bien, George, pero bueno, continúa.
Sí, luego sacaron una lista ahí de los sitios de vacunación que están activos ahorita en la zona, aquí en la capital, y de esos, algunos tres creo que iban a estar abiertos el fin de semana, incluyendo el del Colegio de Ingenieros donde yo estuve, y otros dos, creo que el de la San Carlos y el de la Landívar. Sin embargo, como vamos a ver en las gráficas después en el tema de vacunación, no hubo mucha vacunación durante el fin de semana.
Que para variar, lo mismo que con el tema de las pruebas.
Sí, me imagino que, o sea, literalmente ha de haber estado así vacío el centro, o sea, el centro abierto, pero sin gente ahí. Creería yo que por ahí ha de haber estado la cosa. Luego en la conferencia también hablaron un poco con relación al porcentaje de ocupación de los hospitales, de las camas específicas para pacientes de COVID en los hospitales. En la primera gráfica pusieron así de toda la red nacional de hospitales, o sea, todos los del Ministerio de Salud y todos los temporales, y pueden ver ustedes que el pico más o menos llegó, en el caso de los pacientes severos, llegó al 82% de ocupación, más o menos como a mediados de abril, y a partir de ahí pues ha venido bajando. Al último día, que era el 13 de mayo, que son los datos que publicaron, había bajado ya del 82% al 70% de ocupación en adulto, en camas severas, y para pacientes moderados había llegado a un pico de 36, y también más o menos a mediados de abril, y luego bajó y ya estaba en 30%, estaba el porcentaje de ocupación. Eso es en todo el sistema nacional, tanto los hospitales del Ministerio de Salud como los hospitales temporales. Y luego sacaron ya una solo de los hospitales temporales. Y en estas el pico llegó hasta el 90% de ocupación en el caso de pacientes severos, pero ya ahorita ya bajó a 78%. Y en el caso de los pacientes moderados, había llegado a un pico de 45% de ocupación y ahorita pues ya bajó a 35%. Y la tendencia, como ven, es a la baja. En ambas gráficas la tendencia es a la baja, y pues se entiende tomando en cuenta el resto de la información que ya vimos y que vamos a ver más adelante con relación a la cantidad de casos que se han dado. Luego sacaron ahí el porcentaje de ocupación en algunos de los hospitales, donde se puede ver que a diferencia de hace unas semanas, cuando salían como 5 o 6 hospitales con más del 100% de ocupación, en este caso solo hay 2 con más del 100, una con el 100, el de Escuintla, y el de Huehuetenango con el 160% de ocupación, y los demás pues ya están más abajo. Y de ahí pues ya solo pusieron unas gráficas de cómo registrarse para el proceso de vacunación, que tiene que ir uno al sitio este vacuna.com.gt y meter su DPI, y ahí con el DPI de una vez ellos verifican la edad, que está dentro de las edades permitidas en esta fase, en cada fase, y pues ya le deja uno meter sus datos y en dónde puede vacunarse. En mi caso, lo de que el cambio de centro que comentamos.
Sí, porque comentaste, ¿fue error tuyo o efectivamente les cambiaron el centro?
Pues,
porque eso ya no lo mencionaste.
Sí, yo creería que es confusión del Ministerio de Salud o del sistema ese que tienen, porque cuando uno se registra, le da varias opciones ahí de en qué zona prefiere vacunarse, ¿no? Va.
Como cuando vas a ir a votar.
Sí, va. Entonces, yo hubiese preferido, yo la idea, lo que tenía yo en mente era ir al centro de la Landívar, básicamente porque es vehicular y entonces pues no tiene uno que bajar a las personas, especialmente se tienen que ver en silla de ruedas y todo. Entonces yo hubiera preferido hacerlo en un centro vehicular, y entonces yo esperé hasta que anunciaron que ya iba a estar funcionando el centro vehicular y lo inauguraron y todo. Entonces todavía esperé 2 días, y después de los 2 días me metí al registro, pero en el registro solo estaba la zona 15 y la zona 17 y 18, y dije, bueno, entonces, la zona 17 de seguro no está la Landívar, entonces más seguro que está en la 15, dije, entonces yo puse la zona 15. De ahí resultó que no, que era la zona 16 donde estaba la Landívar, pero en ese momento no estaba en el sistema. Entonces dije, bueno, entonces me va a tocar ahí en el colegio, en los colegios profesionales, que era el centro que estaba, que supuestamente iban a habilitar en la zona 15. Y entonces cuando mandaron el mensaje así por mensajito, decía en el colegio de ingenieros. Entonces yo presumí que era en donde están todos los colegios profesionales, con excepción del colegio de ingenieros, bueno, no sé si algún otro, ahí en la zona 15. Entonces me fui para ahí y todavía revisé así, y resulta que sí hay varios colegios de ingenieros ahí, el colegio de ingenieros químicos, el colegio de ingenieros de varias especialidades ahí en ese, que es donde están así en teoría los colegios privados, los colegios de profesionales ahí en la zona 15. Entonces me fui para allá porque además yo había puesto la zona 15, ¿no? Y entonces cuando llegué ahí, entonces salió un muchacho y me dice, mire, ¿y usted de qué viene? Pues al centro de vacunación. No, fíjese que es en el colegio de ingenieros ahí en la zona 8. Entonces, eso fue el cambio, ¿verdad? Entonces yo dije, ah, no, yo me voy a ir aunque sea a Cardales, o me voy a ir a buscar a la Landía, pero dije, no, mejor voy a ir a donde ya estaba ya registrado, ¿no? Entonces nos fuimos al de la zona 8. La verdad que funciona muy eficientemente, o sea, con la salvedad esa de que no puede ser en carro, sino que hay que bajarlos y llevarlos a toda el área de vacunación. Pero realmente funciona muy bien el centro ahí en el Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Así que no me arrepiento de haber ido al Colegio de Ingenieros, pero no era donde lo que yo había escogido.
Okay.
Probablemente ahí era el que iba a ser y después lo pasaron para allá, ¿no? Pero no sé, al final eso fue toda mi aventura. Y luego pusieron también los datos de vacunación ahí, que en ese momento iban 259,768 vacunas, ahorita ya subió un poco más. Y también presentaron a la viceministra técnica, que es Leslie Samayoa Jerez, de Hermosillo.
Que era la que decíamos, que es la que había firmado el reglamento para poder importar de manera privada las vacunas.
Sí, que no han publicado todavía. Eso fue la presentación que hicieron en el viernes en el Ministerio de Salud. Y luego, en cuanto a las gráficas que nosotros publicamos, tal vez antes de las gráficas que publicamos, Mario, si puedes poner la del mapa de los... Si puedes poner solo el mapa, no toda la imagen, para que nos se vea mejor. Y luego el sábado en la mañana pues publicaron ya el nuevo tablero, que como recordarán es cada dos semanas, y como pueden ver ustedes en el mapa, pues ya se ve mucho más rojo y menos amarillo. De hecho, amarillo está casi que solo así en el área el centro al norte, ¿ok? El norcentro, ¿cómo le dirías? La parte central del, la parte norte del centro del país, no sé cómo definirlo, pero básicamente las Verapaces.
Sí. Yo creo que esto es lo más fácil, los departamentos, George.
Sí, básicamente en las Verapaces es donde están amarillo y todo lo demás estaba en rojo o en anaranjado. Mario, la otra gráfica, la de la total de municipios según el nivel de alerta, que es para ver mejor cómo ha ido el desenvolvimiento. Y en esta gráfica se puede ver cómo los municipios en nivel rojo continúan subiendo. Los de amarillo pues ya empezaron a subir, porque ya habían llegado a 50 y ahorita pues ya empezaron a subir. Y los de anaranjado empezaron a bajar. La interpretación de esto es básicamente de los que estaban en anaranjado, algunos se convirtieron en rojo y algunos empeoraron y pasaron a rojo y algunos mejoraron y pasaron a amarillo. Por eso es que ha bajado la cantidad de municipios en anaranjado, pero han subido no solo los amarillos, sino también los rojos, y como verán, pues ahorita ya la mayoría, más de los 150, están en nivel de alerta rojo. Que por cierto, esta gráfica comprueba lo que hemos dicho aquí, en el sentido de que con todo y los defectos que tiene la forma en cómo definieron los semáforos, por lo menos da una idea, y además sí está respondiendo a cómo se han dado las circunstancias en Guatemala. Lo más probable es de que a partir de ahora empiece ya a bajar nuevamente la cantidad de municipios en rojo. ¿Y por qué hago esa salvedad? Pues básicamente porque para reconfirmar de que no es necesario tomar decisiones apresuradas a la carrera y sin pensar, como las que tomaron en el gobierno hace un mes, de poner nuevas restricciones cuando el sistema de alertas está funcionando como se supone que debería de funcionar. Entonces, eso hace todavía más absurdo el que tomen ese tipo de decisiones. Mario, pasamos a
las vacunas de Neto Brand, que le va a dar Bukele, dice. Bueno, eso lo mientras eso fue únicamente para hacerte reír, George, mientras nos cambian la ya la cambiaron. Digo, no sé si saben todos los oyentes que Neto Brand hoy se fue a El Salvador a pedirle vacunas a Bukele.
Ya que le
regaló a unos alcaldes en Honduras. Bueno, hay que decir que en cierta forma, pues abusado Neto Brand, quién sabe, a lo mejor le regala a Bukele algunas vacunas y él ponga sus propios centros de vacunación en Misco. Pero bueno, George, sigamos adelante.
Bueno, la gráfica que estoy presentando ahora, la de los casos confirmados por fecha de toma de muestra, ya con los el promedio de 7 días y el promedio de 14 días, que realmente no son tan necesarios como ven en la gráfica, o sea, es notorio a simple vista, aún sin los promedios, cómo ha caído la cantidad de casos nuevos confirmados a partir de ese pico que se dio más o menos 10 días después de la Semana Santa. O sea, sí se ha cumplido que el principal problema fue durante la Semana Santa, pero a partir de ahí pues ya ha venido en picada. Y si ustedes ven, ya los promedios ya están casi al nivel de los niveles más bajos que se ha tenido a lo largo del último año. Entonces, eso es una buena noticia, o sea, están cayendo los casos, no quiere decir de que uno no tome precauciones entonces, pero sí están cayendo ya considerablemente los casos. Y luego en la siguiente es la gráfica con los datos como los presentan en el Ministerio de Salud, que es básicamente, bueno, como los anuncian todos los días, porque si ustedes ven la presentación de la ministra, ya ella está utilizando la gráfica esta, en la misma que nosotros usamos, la gráfica de las columnas verdes, donde están los casos por fecha de toma de muestra. Sin embargo, lo que se anuncia todos los días en el anuncio ese que hace el ministerio cuando actualiza todos los días el tablero, son los datos como se ven en esta otra gráfica, que es los casos por fecha de emisión del resultado del laboratorio, que varían, ¿verdad? Entonces dan esa tendencia, pero dan esa imagen que es distinta a la otra. Pero como verán, también en esta, aún en esta más bien, ya la tendencia tanto a 7 días como el promedio de 14 días, ambos van a la baja. Y luego, Mario, la siguiente gráfica es la de los casos por fecha de fallecimiento. Y ahí va también con el promedio a 7 días y el promedio a 14 días. Y como verán, si bien es cierto, hubo un pequeño incremento en el promedio, en la tendencia de los fallecimientos en estas semanas después de la semana, bueno, antes y después de la Semana Santa, al final básicamente ya van a la baja nuevamente y no subieron al nivel de lo que se dio durante la primera ola, que es lo que se ha visto en general en todas partes, donde la cantidad de muertos que se dio inicialmente al inicio de la pandemia pues fue mucho mayor que la que se está dando actualmente, a pesar de que la cantidad de casos, si ustedes ven la gráfica verde que les presenté hace un rato, la cantidad de casos sí ha sido muy similar ahorita de la tercera ola a los de la primera ola, pero la cantidad de fallecimientos ha sido mucho menor, y eso pues tiene que ver con los factores que ya hemos comentado en numerosas ocasiones aquí, con relación a que ya se trata antes y mejor la enfermedad. Y luego ya son un par de gráficas, Mario, si puedes, esta que es básicamente la del porcentaje de positividad. Y ahí, como pueden ver, se ha mantenido en el porcentaje de positividad, que es la línea negra esa que va ahí entre todas las barritas, entre todas las columnas, y esa se ha mantenido el porcentaje de positividad más o menos entre el 14 y 17%, es más o menos el rango donde se ha mantenido en las últimas semanas. Y si ustedes pueden ver, pues la tendencia es más o menos estable, o sea, porque venía subiendo desde enero, pero ya en el último mes se ha estabilizado, o sea, con en general la tendencia. Y pero en ningún caso ha subido, ni siquiera se ha acercado al 20%, lo cual es bueno. Y por último, vamos a poner la gráfica de la vacunación. Aquí en esta se puede ver cómo subió la vacunación la semana pasada, que se recordarán que la semana pasada pues fue la primera donde ya empezaron a funcionar estos centros de vacunación así para los de la segunda fase. Y como yo les, bueno, la semana antepasada, perdón, es donde se ve el incremento. Y luego, como ya les había dicho la semana pasada, había que esperar a que se dieran los datos de la semana pasada para tener una idea de por dónde iba a estar la capacidad real de vacunación del Ministerio de Salud, ya en esta fase, ya con centros así, ya con abiertos a toda la gente, en este caso de cierta edad, y con...
A partir de cierta edad. Ahora a partir de los 65. Qué casualidad que eso conversamos el viernes, y unos minutos después de que terminamos de conversar eso, se oficializó que a partir de 65 años ya se pueden registrar para vacunarse.
Sí. Y como ven en esta gráfica, pues la semana pasada, pues sí ya fue más estable la cantidad diaria de vacunación, pero en general más o menos el promedio en la semana pasada estuvo alrededor de entre 12,500 más o menos estuvo el promedio de vacunados diarios en el país. Sin embargo, es importante ver la última barrita que ven ustedes ahí. Y en esa última barrita, pues resulta que son los datos del sábado, porque estos datos son los datos hasta el domingo, pero no se tienen todavía los datos de vacunación del domingo, por ejemplo, en esa gráfica, solo los datos del sábado. Haciendo la salvedad, como siempre, de que no son los datos completos, sino son los que se tienen hasta el momento en que publicaron esto hoy en la mañana, y que esos van a subir seguramente en los próximos días, conforme vayan registrando todos los que realmente se dieron. Pero el punto es de que se ve claramente la caída en cuanto a vacunación entre los días de entre semana, por así decirlo, y los días de fin de semana, que la última barrita que se ve ahí es la del sábado.
Sin embargo, George, y voy a aprovechar porque en el siguiente segmento vamos a leer todos los comentarios que nos han dejado y vamos a responder a las preguntas que nos están haciendo los oyentes, y pienso que la mayoría de estas las podemos responder, y lo vamos a hacer en el siguiente segmento, pues porque tenemos que ir a una pausa. Pero creo que con lo que estás comentando ahorita, George, nos cae como anillo al dedo el comentario de Lucrecia de Sáenz en Facebook, que dice: el tema de la vacunación, el fin de semana, el problema es la mala comunicación por parte del Ministerio de Salud, pues el fin de semana anterior al recién pasado estuvieron cerrados los centros, mientras que el pasado fin de semana abrieron 3 centros, pero no lo están divulgando de manera eficaz. Y esa me parece una observación correcta de parte de Lucrecia de Sáenz.
En efecto, y en teoría para este siguiente fin de semana van a estar abiertos todos los centros de vacunación. Y digo en teoría porque habría que esperar que lo confirmen y que lo divulguen, como bien dice Lucrecia, porque eso fue lo que nos dijeron ahí, se recordarán en la entrevista del viernes, de que a ellos les habían pedido que estuvieran este fin de semana que pasó, que estuvieran abiertos y que iban a haber 3 centros, y que supuestamente el siguiente fin de semana pues ya iban a estar todos los centros de vacunación funcionando, pero sería bueno que lo confirmen en efecto y que lo divulguen bien.
George, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros porque todavía tenemos algo más que informar en lo que respecta al tema del COVID-19 en nuestra Guatemala, antes de que pasemos a otras notas, entre estas lo que las elecciones de Israel, las elecciones, no, perdón, las elecciones en Chile, el tema del conflicto en Israel, que nos han dejado también algunos comentarios los oyentes, lo voy a abordar con un poco más de detalle de 5 a 6 de la tarde con Luis Figueroa, así que aprovecho a invitarlos. Pero antes de irme a la pausa, les quiero recordar a los oyentes que al final, independientemente de la vacunación, lo más importante que usted pueda hacer ya sin necesidad de consultar ni registrarse en ningún lado es cuidar su sistema inmunológico. Y yo y mi familia, ¿cómo lo cuidamos? Tomando Equinacia Blend líquida de ELA. No tomándola un bote y luego el año entrante otro bote, no. Tomándolo ya como un hábito de vida, porque el sistema inmunológico, como toda la vida, si no lo cuidamos día a día, lo vamos a perder. Entonces, amigos, mi recomendación es que ya como parte de esa inversión que hace en usted mismo todos los meses, incluya su combo de la Equinacia Blend líquida de ELA para cuidar el sistema inmunológico y el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Ambos los encuentran escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, y si compra los dos, recuerden que les hacen un pequeño descuento que siempre vale la pena ahorrar, sobre todo en una inversión, la inversión más importante que uno hace, que es la inversión en uno mismo. La Equinacia Blend líquida de ELA, por cierto, los clientes de GNC o GNC ya la encuentran de nuevo en las tiendas de GNC o GNC, la Equinacia Blend líquida de ELA. Y pues bueno, amigos, solo les quería invitar, por cierto, a que sigan a nuestros amigos de ELA, tanto en Facebook como en Instagram, como en ELA, ahorita, ¿cuál es el nombre? Esperen, en el siguiente segmento les voy a decir cuál es el nombre de las cuentas de ELA en Instagram y en Facebook. ¿Por qué? Porque tanto en ambas cuentas ustedes van a encontrar ofertas, sugerencias, recomendaciones, etcétera, que caen muy bien en todos los aspectos de nuestra vida, no únicamente en el cuidado de nuestra salud física, sino también nuestra salud mental, nuestra salud espiritual. Así que yo les recomiendo que sigan a ELA en sus cuentas en Instagram y en Facebook, que cuando regrese les voy a decir cuáles son, apreciables oyentes. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y encuentran mi deuda con los oyentes, que debería estar más atenta, porque estoy viendo que nuestros amigos de ELA tuvieron una oferta el Día de la Madre de la Equinacia la semana pasada. Ahorita que vi, y eso que yo sí lo sigo en Facebook, en ELA Bienestar o en facebook.com/wellnessbyELA, Wellness by ELA, pero yo solo los busqué como ELA Bienestar e inmediatamente me llevó a la página de ELA y estoy aquí viendo la oferta del Día de la Madre, que mejor ni se las digo a los oyentes porque me van a ahorcar, pero lo mejor que pueden hacer es seguirlos, así no están pendientes de si a mí se me pasa recordarles hacerlo. Recuerden, tanto en Instagram como en Facebook encuentran a ELA como ELA Bienestar. Ahora sí, amigos, después de haber cumplido la deuda que tenía con ustedes, vamos con Jorge Jacobs para que terminemos de presentarles la información que tenemos para ustedes hoy de la Equinacia Blend líquida de ELA, iba a decir yo no, del COVID-19, previo a que pasemos a leer los comentarios que nos han dejado en redes y responder las preguntas que nos han hecho. Adelante, George.
Sí, pues básicamente nos faltaba, y sí, ya lo publicamos en el segmento anterior, pero ya vi que acaban de actualizar el tablero, entonces actualicé
sí,
la gráfica.
Sí, ya lo vi, eso lo tenía yo aquí apartado.
Acaban de actualizar el tablero ya con los datos hasta anoche.
Sí.
Y entonces les vamos a poner ahí la gráfica de la vacunación con los datos del sábado y domingo.
¿Cómo han caído ya los datos de los casos activos como era de esperarse? O sea, como bien lo dijiste ya, en picada, George.
Sí. Para su referencia, ahí ya están los datos actualizados hasta el domingo. Y como pueden ver, vamos a ver, solo para, les voy a leer los datos ya actualizados de cuántas personas se vacunaron la semana pasada. El lunes 9,087, el martes 14,224, el miércoles 11,421, el jueves 13,353 y el viernes 13,008. Pero a partir de ahí, el fin de semana, pues cayeron considerablemente. El sábado se vacunaron 2,022 personas y el domingo 2,776 personas, que es una caída considerable, que es consistente, hago la salvedad, con lo que hemos visto que se ha dado aquí en Guatemala y en casi todo el mundo, bueno, no en casi todo el mundo, pero en bastantes países, de cómo, incluso ustedes pueden ver toda la gráfica y van a ver, se miran cabal los hoyos así de los fines de semana, donde la gente no llega a hacerse pruebas, no llega a vacunarse, solo cuando o tiene que viajar o está muy mal y entonces se vienen a hacer pruebas, y por eso es que se ven esos bajones en todas estas gráficas. Se ve el bajón del fin de semana y que se está dando también en el tema de la vacunación, que en este caso o en este fin de semana, si quieren, sí está tiene mucho que ver el factor que mencionaba Lucrecia con relación a la poca comunicación que hubo con relación a esto del funcionamiento del fin de semana de los centros. Ante esa perspectiva, y que solo eran tres, por ejemplo, ante esa perspectiva pienso que sí es importante que esta semana el ministerio pues le dé énfasis a explicar qué va a pasar el fin de semana, si están abiertos todos los centros de vacunación, si van a estar abiertos
algunos centros. Si no va a ser pérdida de tiempo, pues.
En efecto, es una pérdida de tiempo, pérdida de recursos, y al final nos para afectando a todos en el sentido de que se van a, porque yo hacía la vez pasada, ¿se recuerdan el ejercicio de que si iban a esos 11,000 y pico que estaban en ese momento, que ahorita ya subió el promedio como a 12,500, todos los días, incluyendo fines de semana, pues las vacunas estas que supuestamente se iban a vencer, pues se podrían terminar de poner en los primeros días de abril, perdón, de junio. Pero si bajaba la cantidad de personas vacunadas los fines de semana, como está bajando, pues entonces se alargaba, solo ese proceso se alargaba hasta fines de junio para terminar todas las vacunas que ya se tenían para la semana pasada aquí en Guatemala. Entonces, sí es, por un lado es importante que consigan más vacunas y por el otro que logren mejorar este proceso de vacunación. Y yo sigo sosteniendo que la mejor forma de mejorar el tema de la vacunación es descentralizando, o sea que no haya que hacer todo ese proceso, sino que uno pueda ir con su doctor a la cita de lo que sea y decirle, mira doctor, y de paso póngame la vacuna, ¿no? Eso debiera de ser la forma más práctica de descentralizar el tema y que entonces pueda haber miles de centros de vacunación, porque básicamente casi que cualquier doctor o farmacia podrían vacunarlo, ¿no? Que es como hacen en otros países, incluyendo Estados Unidos.
Bueno, ¿algo más que querrás agregar, George?
Ah, perdón, la gráfica que mencionaste, sí, no la habíamos pasado, pero ahorita la...
Ah, ¿verdad que sí? Teníamos una gráfica pendiente.
Sí, es que como estaba, venía de atrás para adelante. Mario, ¿se puedes poner la gráfica de los casos activos? Empecé de atrás para adelante hoy, entonces me quedó esa de la gráfica, era la que siempre la sacamos de primero, y es la de los casos activos. Y en esa se puede ver cómo está el pico ese que se dio después de la Semana Santa, que de hecho empezó antes de la Semana Santa, hay que hacer la salvedad, y cómo ha venido bajando y ya está nuevamente, todavía no ha llegado abajo de los 10,000, pero ya casi. Para su referencia, vamos a ver ahorita que actualizaron El sitio está en, hoy está en 11,586. 11,586 es la cantidad de casos activos que hay hoy. Pero como ustedes pueden ver, pues la tendencia es muy clara hacia la baja, y así va a continuar por lo menos otras 2-3 semanas hasta llegar a los niveles que ya se tenían así como de estables en los últimos meses.
Bueno,
y entonces ahora sí, ahí terminamos.
Ahora vamos rápidamente con los oyentes. Gracias a Ana Ochoa de Reyes, que nos escribe desde Xela, compartiendo nuestro programa Liberamiga, y nos cuenta que en Xela el día está frío y nublado. José Calderón tiene un comentario que me parece muy bueno, lo voy a leer de una vez al aire, en lo que respecta al conflicto entre Israel y los terroristas islámicos de Hamas. Y dice, vamos a ver, dice, complicado el conflicto entre Israel y los terroristas islámicos. No digo Palestina, porque hay una enorme diferencia. Pero si alguien apedrea mi casa e intenta dañar a los míos, yo derrumbaré la suya. Muchas personas critican a Israel por defenderse justamente los ataques que reciben. Espero encuentren la forma de resolver todo esto, ya que siempre hay daños colaterales y mueren personas inocentes de ambos lados. Carol Piedrasanta, si uno ataca al otro y uno contesta y luego el otro vuelve a contestar, es una historia de nunca acabar y cada vez se pone la cosa peor. Esto es lo que está pasando aquí. Y nos pregunta Carol Piedrasanta, aquí viene ya la primera pregunta de la vacunación, George. ¿Qué pensamos nosotros de la vacuna rusa? A ver, le dejo la palabra a Jorge y luego responderé yo. Adelante, George. Brevemente, porque sí tenemos que comentar algo acerca de lo, por lo menos poner en contexto a los oyentes de qué trataron, aquellos que no lo recuerden, las elecciones que se llevaron a cabo ayer en Chile.
Sí, depende a quién le crea uno, pero los estudios que han publicado de los estudios de la tercera fase que se hizo de la vacuna Sputnik V, dieron una efectividad de más o menos como el 94.6%, algo así fue la efectividad. Esos estudios son los que ahora están verificando. Estos los publicaron, los más recientes los publicaron en febrero, si mal no estoy, en The Lancet, y que es una revista académica.
Sí, al respecto. The Lancet lo puso en duda. Hoy viene, creo que es el periódico el que lo menciona, y ya los rusos ya respondieron que no, que todo está bien, que está divino y es una maravilla.
Sí, al final lo importante de estas publicaciones en estos medios académicos es que...
Aunque hay que tener cuidado porque también ha patinado The Lancet con el tema del COVID-19, aunque pienso que ya se están cuidando más.
Ah, por eso, pero lo importante de la publicación es básicamente que tienen que publicar todos los datos, y entonces eso está sujeto a la revisión de los pares, se llama, que es realmente para lo que sirven estas publicaciones académicas, es para que otras personas que no tuvieron nada que ver, por ejemplo, un científico, qué sé yo, en Australia o en Estados Unidos o aquí en Guatemala, pueda agarrar los datos que publicaron y revisarlos a ver si son congruentes y consistentes y dan los resultados que los rusos dicen que dieron, ¿verdad? Eso es básicamente para lo que sirven estas publicaciones, y por eso generalmente está cuando los publican y luego están cuando ya han sido revisados por sus pares, se le llama así el peer review, que es básicamente que cualquier otro científico no relacionado con quienes hicieron la publicación pueda revisar los datos y decir a esos datos si están bien o aquí hicieron mano a mano. Pues básicamente ahorita está en el proceso de revisión, ahí de revisión por pares, y no conocía la noticia que dice Marta Yolanda de hoy en la mañana, pero en ese proceso se puede llegar a la conclusión si lo que publicaron los del Instituto Gamaleya es correcto y si da ese nivel de protección, o puede ser que resulte que digan, miren, realmente esos datos se los fumaron, no están bien hechos, no están bien planteados, que es lo que pasó de hecho desde el principio con el tema de la Sputnik, porque como recordarán ustedes, solo hicieron algunas publicaciones en las primeras fases, en la fase 1 y en la fase 2, y ya cuando sacaron los resultados de la fase 2, Putin dijo, bueno, pues ya lo autorizamos así con esos resultados y empiezan a poner.
Y ya confirmé que es Sputnik V. Okay. Por lo menos eso decía ayer una nota en prensa libre, que es Sputnik V.
O sea, Sputnik Vladimir.
Sputnik Vladimir.
Sí. Bueno, pero como tal vez no, ustedes no lo recuerdan, pero el año pasado cuando, por eso fue la primera que dizque autorizaron, básicamente porque cuando sacaron los
porque
datos.
Que la autorizó Vladimir Putin.
Exactamente, la autorizó Vladimir Putin. Luego de que se publicaron los datos del estudio de la fase 2, antes siquiera de que avanzaran en la fase 3, ya él dijo, bueno, pues ya con esos datos, Vicente, ya la autorizamos y ya empezamos a poner aquí a los soldados, ¿no? O sea, literalmente usaron a los soldados de conejillos de indias. Entonces, ahorita básicamente está en el proceso de revisión. Entonces, y al final, realmente, hasta que no esté ese proceso de revisión, uno no puede decir si están bien esos datos o no están bien esos datos. Que conste que aquí el que no estén bien los datos no necesariamente quiere decir de que no sirva la vacuna, sino que probablemente no tenga un 95% de efectividad, sino que tenga un 75% de efectividad, por ejemplo, ¿verdad? Eso podría ser lo que concluyan en alguno de estos estudios ya de que hacen otras personas, pero eso no quiere decir de que no necesariamente no sirvan las vacunas, ¿verdad? Incluso la vez pasada, ¿se recuerdan que hablamos aquí con el doctor Sabaj? Y él dijo que, pues, por lo menos de todo lo que se ha publicado de la vacuna, se mira que sí funciona. Pero va a haber que revisar con más información.
Virginia Martínez, buenas tardes. ¿Será que solo hay que llegar y lo vacunan? Gracias. ¿Hay que llenar algún requisito? Gracias por la información. Sí se tiene que registrar, Virginia. Se tiene que registrar y lo puede hacer en línea, ¿no? No tiene que ir a ningún lado, pero debe de registrarse y le asignarán un lugar en el cual la esperan con cita para irse a vacunar. Noemí Godínez dice, bendecido inicio de semana, éxitos MIJJ, gracias. Ana María Villalobos Martínez, también gracias por compartir ya nuestro programa. La Noemí Godínez agrega que qué triste ver el mapa, sí, me imagino, estoy totalmente de acuerdo con Noemí. El mapa, recordarán que vimos de cómo está, pero una cosa es el mapa y otra son los números, porque luego cuando ves los números realmente, en lugar de triste, tenés que decir, pues, los números vienen para abajo, George. Así que ánimo, Noemí. Rocío Quiroga Rabanal, saludos y compartiendo.
Eso ya va a empezar a bajar la curva de los municipios en rojo, porque ya están bajando los casos. Lo que pasa es que es un
proceso tardío, ¿sale? Sí. De ahí, Judith Rodríguez, una amiga fue a un centro de vacunación y solo tenían para 50 personas. Qué mal, porque no las deberían citar si solo tenían vacunas para 50 personas. Parte del desorden, ¿no? Carol, que no quiere, no significa que no haya lugares como en el caso del Colegio de Ingenieros, a donde fue George el viernes pasado e hicimos esta cobertura especial para ustedes, amigos, que hay lugares donde hasta tienen para recibir a más personas. Que sí. Eso implica también, significa la desorganización del Ministerio de Salud, George.
Sí, en el caso específico de ahí del Colegio de Ingenieros, lo que nos explicaron fue que ellos tienen una cierta cantidad, no me dijeron cuántos, pero cerca de 200 o algo así en la mañana, o sea, en la mañana les llevan, porque dice que es así literalmente, casi que en el momento. Y conforme va avanzando el día, si se consumen esas, o sea, si utilizan todas esas vacunas, entonces les envían más vacunas desde el centro ese de refrigeración que tienen ahí por el Hospital Roosevelt. Entonces, eso lo van haciendo durante el día. Entonces, por ejemplo, si resulta que un día si llegan las 750 personas, pues me imagino que les mandan más vacunas. Pero ella sí explicó que incluso tienen ahí, en ese centro tenían a dos personas del Ministerio de Salud, que son los custodios, por así decirlo, de las vacunas, y ellos son los que revisan precisamente esa parte de que se vayan a traer las que se necesitan para, de acuerdo a la cantidad de gente que está llegando. Entonces puede ser que en un momento solo tengan 50, pero en caso de que llegara más gente, pues mandan a traer más vacunas, y eso es básicamente por todo el proceso este de refrigeración, ¿verdad? Entonces, mientras menos tiempo estén las vacunas fuera de los sistemas de refrigeración, mejor. Entonces, lo están haciendo, por lo menos en el centro este que yo fui, lo están haciendo en el momento en que se van a necesitar, se mandan a traer más vacunas a lo largo del día. No es así que manden en la mañana así las de que se van a usar todo el día y si no llega la gente se desperdician. Eso no, lo están haciendo al revés. Mandan un cierto porcentaje y de ahí mandan a lo largo del día, mandan más vacunas conforme si se van necesitando más. Entonces al final depende de la cantidad de gente que llegue.
Y Carol pregunta, ¿ya estarán aplicando la vacuna rusa aquí en Guatemala? Según yo, a partir de hoy ya la empiezan a aplicar. Antes la que se estaba aplicando es la de AstraZeneca. ¿Sí? ¿A tu mamá cuál le van a poner hoy, George?
Ni idea.
Ahí confirmás cuál es la que le ponen. Pedro Teto dice...
Pero el viernes sí estaban poniendo la AstraZeneca.
Así es. Lucrecia Sáenz, respecto a la vacuna de Sputnik V, el problema es que los estudios, pruebas... En fase es una cosa y el producto que están fabricando y distribuyendo son otra cosa. Pedro Teto, la mejor vacuna es la rusa, ese laboratorio fue el creador de la vacuna del ébola y la influenza. Lo que sucede es que le dan mala publicidad. Paco Led, saludos, gusto de escucharlos. Anaite Andrino, El Valle. En Zacatepeque se están vacunando en varios municipios sin cita debido a la poca afluencia. Gracias por esa información, Lucrecia de Sáenz. La ministra informó esta mañana en una entrevista que a partir de hoy empezaban a ponerle Sputnik V, que era cabal lo que pues acabo de mencionar yo hace unos instantes. Dice, tendré que gastar e irme a Estados Unidos para tener algo más confiable, o a Tapachula, como lo hizo Meme Capilla, Lucrecia, a Tapachula, y les están poniendo la Pfizer. De ahí... Anaite Andrino, El Valle, dice, a mi papá le pusieron AstraZeneca, igual a la persona que Jorge acompañó el viernes pasado, también le pusieron la AstraZeneca. Y por ahí creo que era Pedro el que había dicho, probablemente lo eliminó, que Yamatei le iba a pedir vacunas a Bukele, pero no es Yamatei, el que se fue a El Salvador y hasta se tomó la foto con... una foto con la foto de Nayib Bukele de fondo, es Neto Brand, que pues bueno, ya que Bukele le regaló a algunos alcaldes de Honduras vacunas, pues fue a probar Neto Brand, a ver si le regalan a él también, que por cierto sí que ya es tendencia en redes sociales Neto Brand nuevamente, distrayendo de las cosas importantes. Pero bueno, George, tenés un anuncio importante antes de que vayamos a la pausa y regresemos con el tema de Chile. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles de que ya este jueves, o sea, ya de este jueves, dentro de 4 días, el jueves 20 de mayo a las 7:10 p.m, vamos a tener el conversatorio con el doctor Eduardo Palacios Lima, con Guaito, con quien vamos a hablar acerca de las finanzas personales en tiempo de crisis. Y esto es un conversatorio que tendremos con los miembros de la Liga de los Liberhéroes Plus y VIP. Así que si usted quiere participar, pues lo que tiene que hacer es hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes en los niveles Plus y VIP. Y ¿cómo lo hace? Pues yendo al sitio de libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, y eso lo lleva al sitio de Patreon, en donde usted puede suscribirse a la Liga de los Liberhéroes, con lo cual podrá participar en conversatorios como este que tendremos este jueves con el doctor Eduardo Palacios Lima, o como puede participar también en los clubes de lectura que tenemos, y adicionalmente pues puede usted tener una suscripción gratuita al sitio sintesisglobal.com, que es parte de los beneficios también en los niveles Plus y VIP, y adicionalmente pues estará apoyando la labor de Libertópolis. Así que ya sabe, en libertopolis.com, únete a la Liga de los Liberhéroes y suscríbase.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa, y antes de que hagamos el enlace con María Martí de Inran Center Latinoamérica, vamos a comentarles brevemente sobre la información que ya se tiene de los resultados de las elecciones de ayer en Chile. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Si ayer se llevaron a cabo elecciones en Chile para elegir a los constituyentes que van a reformar la constitución de que rige en Chile desde los años 80 del siglo pasado, que pues bueno, la defensa que tenía, entre otras cosas, a los derechos individuales, permitió que en estas, vamos, casi cuatro décadas, Jorge, que estuvo vigente, con todo y las modificaciones que les hicieron, sobre todo en este siglo, permitió un importante desarrollo en Chile, que hoy, sobre todo por los resultados de quienes llegaron a votar, que eso es lo primero que quiero mencionar, Jorge, la poca afluencia a votar, o sea, la poca importancia que básicamente le dan los chilenos, porque no votó la mayoría de los chilenos. Lo último que vi, habían llegado, lo más reciente que vi, probablemente vaya a aumentar eso, pero no habían llegado, pero ni al 40% los convocados a votar. Y de los que votaron, la mayoría eligieron a los que se presentaron como candidatos independientes y aquellos cuya tendencia, aquellos partidos cuya tendencia es socialista o de izquierda, como dicen la mayoría, y a los que sin duda les fue mal, fueron a los candidatos que representan a los partidos de derecha, dentro de los cuales, por cierto, no pienso hubo alguno que fuera claramente liberal clásico. Pero bueno, como le respondí yo a un amigo, lo que suceda en Chile una vez entre en vigencia esta constitución, aunque pienso que no va a necesitar entrar en vigencia la nueva constitución, ya hoy están empezando a pagar las consecuencias los chilenos de haber dado mal la batalla de las ideas, ¿no? Y haber negociado principios que no eran negociables desde finales del siglo pasado. Esto no es algo que pasó de un día para otro. Y el haber dado de una forma muy superficial y mal dada la batalla de las ideas, pues los llevó a esta situación que, como le decía yo a un amigo, lo que cosechen los chilenos se los merecen. Unos por su desidia o por su indiferencia ante la importancia que tiene una constitución de principios para poder asegurar tu bienestar en el largo plazo y el de tus seres queridos, tu progreso y tu mejora en la calidad de vida. Otros por dejarse guiar por ideas facilonas de que es el abstracto Estado el que les va a resolver la vida. Y pues bueno, los únicos que pienso en el largo plazo lo van a celebrar son los resentidos que no creen posible que ellos puedan mejorar y lo que quieren ver es a todos bien fregados. Obviamente ahorita comienza un proceso que va a llevar un tiempo, no es que para mañana ya tengan una nueva constitución, no, apenas han elegido a los que la van a discutir. Pero pues a menos que haya sorpresas que yo no conozco entre los independientes, pues lo que van a hacer es profundizar reformas socialistas, comenzando por profundizar el Estado benefactor, que pues les va a dar tiempo a algunos que sean capaces de ver lo que viene, sacar sus capitales. Pero ya de entrada, pues hoy hubo una caída importante en lo que respecta a la constitución de la moneda chilena, la cotización de la moneda chilena en lo que respecta al dólar, porque en cuestión de, a ver, les leo esta nota que aquí la tenía yo preparada. La divisa estadounidense se cotizó en una punta vendedora de 716.99 pesos chilenos, lo que representa un alza de 16.38, el equivalente al 2.34% en relación a la jornada del viernes. Se trata de su mayor aumento diario desde el 18 de junio del año pasado. Entonces yo pienso que esta ya es una muestra de lo que se viene, Jorge. Los chilenos creen que las personas que tienen capitales para crear riqueza y fuentes de trabajo productivo y pagar impuestos, que se van a quedar de brazos cruzados esperando que les digan, bueno, de ahora en adelante lo tuyo es de nosotros y nosotros decidimos cómo lo repartimos. Eso lo veo yo poco probable, pero bueno, esa es a grandes rasgos lo que pienso hoy, al menos puedo comentar en lo que respecta a las elecciones en Chile. Pero para resumir, ¿cuáles son, en resumen, los cuatro puntos que va a abordar la nueva constitución? Es primero el rol del Estado, que era lo que yo estaba comentando hace unos momentos, que obviamente va a ser una mayor intervención de los gobernantes en nombre del abstracto Estado en la vida de los chilenos. Segundo, el régimen de gobierno, ¿no? Actualmente Chile cuenta con un régimen presidencial donde el jefe de Estado en estos momentos, Piñera, ostenta el poder ejecutivo. Sin embargo, en los últimos años han surgido cada vez más cuestionamientos hacia este modelo por quienes consideran que el mandatario tiene demasiadas atribuciones. Entonces, van a discutir también el tema del gobierno. ¿Qué más van a discutir? El reconocimiento de los pueblos originarios de Chile, que ese va a ser muy interesante, esa discusión, porque no son muchos los pueblos originarios de Chile, pero me imagino que muchos ahorita están corriendo a buscar entre sus ancestros, Jorge, alguno de los pueblos originarios de Chile. Vamos a ver qué pasa en esta discusión. Y finalmente el cuarto, ya los dije los cuatro, ¿verdad? Tres, no, me hace falta uno, el tema del medio ambiente y los derechos del agua. Esos son cuatro los grandes temas, que de ahí puede venir cualquier cosa, amigos, que se va a discutir para la nueva constitución chilena. George.
Sí, ahí pusimos en la pantalla una gráfica de cómo se depreció el peso chileno hoy en la mañana y se ve así, está comparado así con otras de las monedas emergentes, por supuesto que es el último de hasta ahí abajo, y ahí en ese momento ya llevaba casi un 3.5% de depreciación hoy en la mañana, y esto con relación al dólar, y estos son algunas otras monedas así de las emergentes, como le llaman, o sea, de países que están así en vías de desarrollo.
Pero bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa, vamos a ir a la nota tecnológica y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a María Martí. Ah, pero por cierto, antes de irnos a la pausa, les quiero recordar, amigos, el libro que les he estado comentando de Javier Cárcamo, La apoteosis de las piedras, el que pues les he ido leyendo algunos párrafos que me parecen, algunos que los he tomado al azar, apreciables amigos. Voy a comenzar ahora con el que debía haber comenzado George, que es el primer párrafo del capítulo 1. Por cierto, este es el libro de George, perdón que te lo doble, Jorge. Capítulo 1,
sí, no lo perdí.
Cuando los grillos sollozan. Bueno, no te lo estoy domando, los libros se tienen que domar. La noche parece un fantasma que se desliza por las espinas de un rosal vengativo. Los viejos restos del imperio de adobe son maceteros erosionados de los cuales brotan flores rosadas y lilas que, aunque visten el aire con sus tonos brillantes, reflejan sombras tristes que hacen ver aún más viejos los vestigios de columnas musgosas, gigantes formas simétricas y mudas que brotan de raíces formadas por ocres esqueletos atrapados en plena huida entre cada sobreviviente espacio. Puntos suspensivos. Y hasta ahí me quedo, porque aquí dice: decenas de semidesnudos niños de piedras sujetan con dolor las cornisas que el tiempo ha hecho más pesadas, al final les terminé leyendo, ¿no? Y sostienen a su vez las bóvedas agujereadas en donde se asoman imágenes de desconocidos santos sin cabeza. Y bueno, apreciables amigos, si quieren ustedes entretenerse, y bien que lo necesitamos hoy, mi recomendación es que lean La Apoteosis de las Piedras, una novela Javier Cárcamo, que encuentran en Quitapenas Books and Bistro, Rambla 10, en la Casa del Libro de Casa Cervantes, en Zona 1, y en el sitio web del autor www.javiercarcamo.com en la sección de literatura. Repito, www.javiercarcamo.com en la sección de literatura. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con la nota tecnológica.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar acerca de una nueva característica que tienen las Alexas con pantalla y con cámara, que ya hemos, que de hecho la semana pasada hablamos acerca de algunos nuevos modelos que presentaron, tanto del de 5 pulgadas, del Echo Show de 5 pulgadas, como el Echo Show de 8 pulgadas, y también algunas del Echo Show 10, pero este fin de semana enteré de una característica reciente que le pusieron a todos estos, básicamente a todos los Alexa, todas las bocinas de Alexa que tienen cámara, y es que ahora tienen una nueva característica que se llama Home Monitoring, en donde básicamente las puede convertir usted en cámaras de vigilancia. Así, literalmente, en lugar de comprar adicionalmente una cámara de vigilancia, pues puede utilizar los Echo Shows con cámara para esto de monitoreo. Y alguien podría decir, bueno, pues esto no es la gran cosa. Pues en efecto, es una característica adicional o una característica adicional, tal vez para justificar la compra, en el sentido de que se ahorra, tiene dos cosas en uno, el Echo Show, y adicionalmente le funciona de cámara de seguridad. Pero uno, alguien dirá, bueno, pero eso se podía hacer ya con la característica que tenía de lo de las llamadas, ¿verdad? El drop-in. Pero en el problema con el drop-in es de que usted también se ve, porque está diseñado para videoconferencias más que para utilizarlas de monitoreo. Entonces, con esta nueva característica que le pusieron en la aplicación, pero que tiene uno que activarlo en el dispositivo por temas de seguridad, ya uno puede utilizarlo solo que encienda la cámara para ver qué está pasando ahí, sin que encienda la pantalla para que usted se vea. Entonces, esta es básicamente la diferencia, y es entonces con un sencillo cambio en el software, pues básicamente le dieron otra aplicación que para muchos puede ser muy importante, que en lugar de tener que comprar una cámara adicional para monitorear o para vigilar, pues puede utilizar el mismo Echo Show, ya sea el de 5, el de 8 o el de 10 pulgadas. Y los videos son de Amazon, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax. Que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Y bueno, apreciables amigos, démosle la bienvenida a María Martí, presidente del Ayn Rand Center Latinoamérica, para que hablemos específicamente de la justicia en el contexto de El Manantial. Ya les hemos comentado, amigos, que El Manantial, y hablamos en general en una ocasión del Manantial, que es una novela que fue publicada por primera vez en 1943, escrita por Ayn Rand, donde el protagonista es un arquitecto de nombre Howard Roark. Pero no veo a María en pantalla. Marito, ¿a dónde se nos fue María? Bueno, amigos, entonces pues vamos a comentar con María el caso del juicio por el de Cortland Homes. Ay, ahí está. María, ¿ya nos ves? Sí. ¿Nos escuchas?
Estoy tratando de lograrlo acá.
Uy.
Ahora sí. Ahora lo he logrado.
Ah, qué bueno, María. Por lo menos te escuchamos. Todavía no te veo, pero por lo menos ya te escuchamos. Pues bueno, les estaba contando yo a los oyentes, María, acerca de este juicio de Courtland Holmes. Vamos a tratar de hacerlo de una manera tal, conversar acerca del tema de la justicia de una manera tal que los spoilers sean los menos posibles, ¿te parece? Y tal vez enfocarnos en el tema de qué es la justicia y las normas que deben de prevalecer para entender mejor el no solo el juicio a Howard Roark, sino pienso las consecuencias que pueden traer cambios a las normas que buscan acercarse al respeto irrestricto a los derechos individuales de las personas, los cambios que se dan cuando eso va en retroceso, alejarse de ese respeto a los derechos individuales de las personas. Y digo esto porque si algo nos atrasó un poco en esta conversación que teníamos programada contigo fue comentar lo de los resultados de las elecciones ayer en Chile a quienes van a cambiar la constitución. Y más, pienso que también el otro tema fue el COVID-19, y ya que en este juicio a Howard Roark, básicamente lo que se defiende es el derecho a propiedad intelectual, y quisiera escuchar cuál es tu opinión al respecto. Nos cae también como anillo al dedo por toda esa discusión que hay de que se viole el derecho a propiedad intelectual de las farmacias para abrir la producción de vacunas del COVID-19 en todo el mundo, con las consecuencias nefastas que eso traería en el largo plazo. Pero bueno, María, ya que ahora ya estás tú conectada, me callo yo y te dejo a ti la palabra. Adelante, María.
No te preocupes, Marta, me encanta escucharte hablar, y aparte estoy en un Starbucks, así que lamento si hay mucho ruido, pero es el único lugar donde me pude comunicar, así que dan de disculpas por eso. Bueno, sobre el tema de Howard Roark y Courtland Holmes, es un poco difícil hablar de este juicio sin spoilear un poco. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos, María.
Es bastante complicado, pero digamos, voy a tratar de hacerlo de alguna manera sin hacer mucho spoiler, pero sí es importante. Mira, el otro día tuvimos un evento sobre justamente el manantial, y una de las grandes preguntas que surgieron es justamente acerca de la acción que tomó Howard Roark cuando descubre que el diseño que él hizo para justamente unas casas para gente pobre, y el contrato que firma con Peter Keating, de alguna manera, que es su aliado en esto, es completamente tergiversado cuando terminan, digamos, de construir el edificio, de alguna manera violando el derecho de propiedad intelectual de Howard Roark. La acción que toma Howard en ese sentido no es hacer un juicio por romper un contrato ni nada por el estilo, es una acción mucho más dramática. No sé si quieres decirla o no quieres contarla, Marta Yolanda.
Pues mira, yo pienso que podemos hacer que básicamente lo que Howard Roark en ese juicio está pidiendo o está defendiendo es su derecho de propiedad intelectual. Y quién es realmente el dueño de ese edificio. Y como yo le decía, de esos edificios, yo como le decía a mis estudiantes, porque esto generó mucha discusión también en mi clase, es la pregunta es, ¿esos edificios existirían, esos específicos? Puede ser que existieran otros, pero esos específicos existirían si no los hubiera diseñado Howard Roark. Y la respuesta es no. Obvio, no existirían.
Pues, uno puede hacer una comparación, ahí está bien, digamos, no vamos a hacer un spoiler, recomendamos leer el libro porque evidentemente la decisión que toma Howard Roark cuando él descubre que le destruyen el diseño de su edificio es una acción dramática.
Creo que perdimos, estamos perdiendo, María. ahí está.
Estoy volviendo, perdón por los inconvenientes.
No te preocupes. Básicamente
la acción que toma Howard Roark al suceder, esta es una acción bastante dramática que cuando lo lean ya se van a dar cuenta, y esa es una de las grandes críticas que muchos le hacen a Howard Roark, si él debería haber tomado esa acción o no. Primero hay que tener en cuenta que es una novela, y en una novela uno siempre busca un efecto, digamos, para llegar a la audiencia y para hacer comprender a la audiencia lo que básicamente Roark quiso decir. Y obviamente la mejor manera que encontró Ayn Rand para mandar el mensaje fue justamente la acción que llevó a cabo Howard Roark. Pero de todas maneras lo importante es exactamente lo que decís, es, ¿existe el derecho de propiedad intelectual? El hecho de...
¿Aló?
Seguimos con algunos problemas, ¿no? ¿Siguen ahí?
Sí, aquí seguimos, no te preocupes. Adelante, yo, María.
Yo sigo hablando.
Dale.
El hecho de que digamos, Howard Roark haya diseñado el edificio y después otros lo hayan construido, hace que de alguna manera ella no tenga derecho de propiedad sobre su propio diseño. Y digamos, quizás se pueda comparar bien con, por ejemplo, si uno escribe un libro, Ayn Rand. Que Ayn Rand hubiese escrito La rebelión de Atlas, y una vez que manda todo su material a la editorial para que lo escriban, viene alguien y le cambia parte de los diálogos, le cambia parte de la historia, y se ponen a publicar un libro, digamos que con toda la idea original de Ayn Rand, pero cambiado, ya no es más de ella, ya no es un producto de ella, le han cambiado diálogos, le han cambiado personajes, le han cambiado, digamos, lo central, que es, digamos, su espíritu dentro de la novela. Y ahí la pregunta es, ¿tiene alguien derecho a hacer eso? Esa es la gran pregunta. Y parte del juicio de Courtland Hall se basa en eso, ¿no? Que de alguna manera...
Ahí está. Que de alguna manera, ahí quedamos, María. Que de alguna manera...
De alguna manera se pensó que una vez que le había entregado el diseño, que acá, bueno, hay parte también de la historia que no quiere spoilear, pero una vez que el diseño con él, y quitando un poco la propiedad de aquella persona que es la realidad, porque no es bien que dijiste vos. Si no hubiese sido por error, se hubiera creado ese otro edificio, no se hubiera creado ese edificio con el conocimiento barato, como justamente querían hacerlo, para que gente con poco dinero tuviera tendrá acceso. Y él fue el único capaz de llegar a hacer algo así.
Creo que otra vez la perdimos a María. Bueno. Adelante, María.
Marta Yolanda, sí. La próxima vez va a ser con un internet seguro.
Ok. Pero bueno, podemos ir, si quieres, resumiendo la conversación, y luego en el próximo mes podemos seguir hablando de tema de los derechos individuales y cómo se defienden, y en particular uno tan... que si es a veces difícil el defender la propiedad material, la propiedad mental es todavía más difícil de explicar a las personas en general. Por eso yo la pregunta que les hacía es, veamos, ¿quién es el propietario de esos edificios y quién tiene derecho a decidir qué se hace con esos edificios? Entonces, de nuevo... Y los contratos, bien lo mencionaste, que había un contrato de por medio que no se cumplió. Entonces, ¿cuáles son los derechos de la persona qué puede hacer la persona a quien se violaron sus derechos con esa propiedad? Pero bueno, María, como bueno, está un poco complicado, si quieres, bueno, sí.
Perdón, sin intentar hacer spoiler, digamos, pero creo que Howard Roark presenta su caso muy bien y de una manera justamente que básicamente se basa en eso, ¿no? En el derecho, en el respeto por los derechos individuales y el rol del creador, que nunca ha sido demasiado, digamos, celebrado. Es decir, el creador siempre se ha visto a lo largo de la historia como una persona peligrosa que trae nuevas ideas y muchos de ellos han terminado, digamos, con la cabeza cortada o en la hoguera, digamos, pero el rol del emprendedor, el rol del creador, es algo que a lo largo de la historia ha sido un rol muy riesgoso, ¿no? Que uno no sabe lo que se va a generar. Y Party Rock, de alguna manera, es eso, es un creador o innovador en el arte de la arquitectura, y de alguna manera, durante todo el manantial, hasta el final cambia la historia, digamos, tuvo que pagar el costo justamente de ser un innovador. Cuando en el fondo deberíamos reconocer que todos estos innovadores mejoran la vida diaria de cada uno, y si no fuera por ellos, hoy por ahí todavía estaríamos viviendo en la edad de las cavernas, ¿no? Gracias a los innovadores.
¿Aló? Híjola, María, nos quedan, te estamos perdiendo, pero ya solo nos quedan un par de minutos igual para terminar el programa. Así que, si quieres, puedes resumir tus conclusiones en lo que respecta a este juicio en estos dos minutos. Y pues, como ya nos dijiste, la próxima vez vamos a tener una mejor conexión a internet. Adelante, María.
Sí, sí. Te pido disculpas por esto.
No te preocupes. Básicamente, no te preocupes.
Creo que lo importante acá es reconocer que la ley siempre tiene que estar basada justamente en el respeto por los derechos individuales. Y cuando no está basada en los derechos individuales, empiezan a ocurrir que
Bueno, María. ¿Aló?
Bueno, Marta. Les pido disculpas por esta mala conexión.
No te preocupes, María, pero bueno, creo que nuestra principal recomendación es para los oyentes que lean el manantial, ¿correcto?
Hay que ir a la fuente, no hay mejor aprendizaje que leer a Ayn Rand en este sentido. Yo puedo comentar las conclusiones y demás, pero lo importante acá es que la gente llegue a su propia conclusión, que use su propia, digamos, mente para llegar a su propia conclusión. Y la historia de Howard Rohr creo que es digamos, un manual básico para entender objetivismo. Así que les recomiendo leer El Manantial, y vamos a hacer un curso también más adelante sobre El Manantial, así que te voy a avisar cuando lo tengamos más programado.
Gracias, María, y pues bueno, hasta la próxima. Fue un gusto, aunque sea con las dificultades, poder escucharte.
Hasta la próxima con mejor internet.
Así será. Gracias a apreciables amigos, a María Martí, presidente del Ayn Rand Center Latin America. Y antes de despedirnos, Jorge tiene un anuncio importante, un recordatorio para los oyentes acerca de lo importante que es tener los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, George, los hechos sin sesgos. Adelante,
así
George.
Así es, y por eso es que les recomendamos suscribirse al sitio de sintesisglobal.com, en lo cual usted va a encontrar los hechos sin sesgo, pero adicionalmente que los puede estar completamente enterado de lo más importante y lo que más le va a servir en menos de 10 minutos, y con eso usted se ahorra una cantidad de tiempo increíble en estar buscando y viendo qué.
Se ahorra dinero.
Sí, se ahorra dinero.
Invirtiendo 35 centavos al día, te ahorras dinero, y además de eso lo pueden probar gratis por 2 semanas, así que hay que suscribirse, George.
Así es, y la forma de suscribirse es ir al sitio sintesisglobal.com, ahí usted puede suscribirse, y si en los primeros 15 días usted lo prueba y ve que no le funciona, aunque de seguro sí le va a funcionar.
Así es, hasta este momento no hay ninguno que ha pedido el reembolso, que pienso que es algo que de que les da mucho gusto a nuestros amigos de Síntesis Global.
Así es, pero está la opción, o sea, usted puede suscribirse por 15 días y en esos 15 días decidir si le conviene o no le conviene, si le funciona o no le funciona, y puede, en caso de que no, que repito que no, lo más seguro es que sí, pero en caso de que no, pues usted puede pedir un reembolso y con mucho gusto se lo reembolsan, así que usted no arriesga nada con hacer la prueba, así que aproveche la opción en síntesisglobal.com.
Y termino con este comentario de Pedro Pablo Paolo Vázquez, que no lo mandó vía Twitter, dice: voy por la página 1063 de La Rebelión de Atlas y he disfrutado cada página. La novela sin duda es atemporal y por lo visto los mismos males vuelven a suceder una y otra vez y no hay modo de salir de ellos. Es una obra de arte, La Rebelión de Atlas. Grande Rand, así es. Pedro Pablo, y bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos, recuerden que los espero a las 5 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis, y Jorge estará con ustedes de 6 a 7 de la noche acompañando a María Dolores en Libertópolis Negocios, y ambos estamos de regreso mañana al mediodía en Libertópolis, por supuesto. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.